Programa 15, Flora Tristán.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.
Queridos amigos, bienvenidos a su cita semanal. Los saluda nuevamente Leonor Cortina. No sé si alguno de ustedes habrán oído hablar o leído el nuevo libro del escritor peruano Mario Vargas Llosa, titulado El paraíso en la otra esquina. El libro está dedicado a relatar en forma novelada la vida de una extraordinaria mujer, Flora Tristán, y la de su nieto, el famoso pintor francés Paul Gauguin. ¿Por qué Vargas Llosa se interesó en este nieto y su célebre abuela? Porque le une a ellos algo muy importante, sus raíces peruanas. Y además, las accidentadas vidas de ambos se prestaban a construir una novela apasionante. Pues bien, tan interesante es la persona de Flora Tristán que le voy a dedicar este programa y el de la semana siguiente, para reparar el injusto olvido de que ha sido objeto años después de su muerte, hasta recientemente en que se ha vuelto a rescatar su figura. Flora Tristán, conocida tan solo como la abuela de Gauguin, fue una mujer de lucha, una mujer de ideas y una mujer de letras que entregó su vida a dos causas que obsesionaron a los idealistas y humanitarios del siglo XIX: la causa de las mujeres y la cuestión obrera. La vida de Flora se rigió por una sola pasión, su amor a la humanidad. Ella conocía también su naturaleza apasionada y decidida, que en los años cercanos a su muerte, reflexionando sobre la posibilidad de haber encontrado en su vida pasada el amor en algún hombre, expresó:
he pensado en la felicidad que pude haber disfrutado si me hubiera unido a alguno de los hombres que encontré en mi vida. Y bien, ahora mismo todavía lo podría hacer, pero por nada del mundo lo consentiría. Ah, prefiero esta grande y magnífica existencia humanitaria que he disfrutado con tanta felicidad. ¿Qué puede haber de más grande, de más bello, de mayor dicha en el mundo que tener como único fin vivir la vida de todos? Mi amante es Dios, es la humanidad, es el amor de mis hermanos.
Flora nació en París el 7 de abril de 1803. Su padre, Mariano Tristán y Moscoso, coronel de dragones del rey de España, pertenecía a una noble y adinerada familia del Perú, y su madre, Anne de Lesne, era originaria de París. Como la familia de Anne había emigrado a España por motivo de la Revolución Francesa, don Mariano conoce a la joven Anne en Bilbao, y ahí celebraron su matrimonio religioso en 1802, en forma privada, en casa de la novia. Por las circunstancias políticas del momento, los Tristán resuelven irse a París, donde nace su hija mayor, la pequeña Flora. Al poco tiempo se establecen en la campiña francesa, en Vaugirard, una pequeña población situada entre París y Chartres. Llevan una vida tranquila y holgada. Don Mariano se dedica a la jardinería y a la lectura, y reciben visitantes ilustres. Uno de estos visitantes será nada menos que el futuro libertador de América del Sur, Simón Bolívar, amigo de don Mariano. A pesar de su corta edad, Flora tenía entonces 3 años, siempre recordará esta visita del joven Bolívar. En 1807 muere don Mariano repentinamente. como el matrimonio nunca fue registrado ante las autoridades españolas y Mariano no hizo testamento, su viuda Anne se queda totalmente desprotegida y sin derecho a reclamar la herencia que le correspondía. Anne se va con su pequeña hija Flora de 4 años y un hijo recién nacido a París. Viven en un barrio pobre de mala reputación. Flora aprende a leer y a escribir con su madre y después se inscribe en un curso de dibujo. A los 14 años, Flora se enfrenta al dolor de perder a su hermano menor. Esta pena deja devastada a su madre. Flora conoce en las clases de dibujo a un atractivo joven. Los dos desean casarse, pero los padres del novio se oponen terminantemente al darse cuenta que no hay ninguna prueba del matrimonio de los padres de Flora. Flora se da cuenta entonces de una terrible verdad. Es hija ilegítima, una marginada de la sociedad. La situación de pobreza de Flora y su madre se agrava de tal manera, ni siquiera podían comprar leña para calentarse durante el invierno, que Flora tiene que entrar a trabajar al taller del grabador André Chassal. Su trabajo consistía en colorear las etiquetas de frascos de perfume. La belleza de Flora, muy parecida a su padre, con grandes y hermosos ojos negros y una cabellera negra y abundante, su cuerpo gracioso y pequeño, y su apariencia muy española, deslumbra a Chassal y le inspira una violenta pasión. Decide conquistarla y empieza a visitar a Flora y a su madre. Se da cuenta de la pobreza en que viven y las ayuda. Entonces, André Chassal, un hombre insignificante, mediocre, por el que Flora no sentía el menor atractivo, decide casarse con ella. A pesar de que era hija ilegítima, pero al menos, se decía él, es de padre noble. Anne, la madre, ve la conveniencia de esta unión. Chassal tenía su propio taller. Aparentemente le esperaba un futuro de cierta bonanza y convence a Flora que se case con él, sin darse cuenta que sería el inicio de una serie de penalidades y sufrimientos para su hija. El matrimonio se lleva a cabo cuando Flora estaba por cumplir apenas los 18 años. Flora se sentirá después profundamente resentida con su madre por este motivo.
Mi madre me obligó a casarme con un hombre que yo no podía amar ni estimar. A esta unión debo todas mis desgracias. Pero como después mi madre no ha cesado de mostrarme su más vivo arrepentimiento, la he perdonado.
La recién casada se traslada al departamento de su esposo, Chassal, arriba del taller de grabado. Los primeros meses fueron tranquilos, pero a Flora no le gusta el trabajo de la casa, se aburre. Su único consuelo es la lectura. Pronto se embaraza y tiene a su primer hijo, Alexandre. No sale de su casa, se deprime, se enferma. Las relaciones con Chassal son cada vez más frías y hasta violentas. Nace su segundo hijo, Ernest. Aumenta el descontento de Flora por su esposo. No soporta su presencia y menos sus caricias. Los esposos se distancian. No se hablan. Ella se sume en una apatía terrible. Chassal se dedica a la bebida, al juego y a andar con prostitutas. Flora llega hasta pensar en el suicidio. Cuando llevan 4 años de casados, Flora se embaraza por tercera vez. Entonces sí busca un pretexto para irse. Como su hijo mayor era un niño enfermizo, el doctor le aconseja aire puro. Flora convence a Chassal y este le permite irse al campo con sus hijos para que se cure el pequeño Alexandre. Flora se va para no volver jamás. Separada de Chazal, nace su hija Lynn, que le inspira una gran ternura por los sufrimientos a que se tendrá que enfrentar durante su vida por el hecho de ser mujer. Se suceden 5 años de la vida de Flora sumidos en el misterio. Deja a sus hijos con su madre y solo en ocasiones se lleva a Lynn, la más pequeña. Busca en qué ocuparse para mantener a sus hijos. Según comentará más adelante, al parecer, trabajó de dama de compañía y hasta de sirvienta en Inglaterra. Flora vive la tragedia de lo que significa en aquellos tiempos ser una mujer casada, separada de su marido y con hijos. Esta terrible experiencia la llevará en el futuro a luchar por la causa de las mujeres. En su libro, Peregrinaciones de una paria, habla de las penalidades de esta etapa de su vida.
Yo viví en esos años de aislamiento todo aquello a lo que está condenada a sufrir la mujer que se separa de su marido. En una sociedad que, por la más absurda de las contradicciones, ha conservado los viejos prejuicios contra las mujeres que se encuentran en esta posición, después de haber abolido el divorcio y hacer casi imposible la separación de cuerpos, la mujer separada, en esta sociedad que se vanagloria de civilizada, no es más que una desdichada paria.
Muere su hijo mayor, Alexandre, a los 8 años, en casa de su abuela y en ausencia de Flora. Chazal se decide ir tras los rastros de su esposa y de sus hijos y los va a buscar a casa de Anne, su madre. Después de un pleito terrible, Chazal accede a pedir la separación de cuerpos. Pero André Chazal se obsesiona de tal manera por Flora que quiere vengarse de ella y a fin de cuentas logra llevarse al pequeño Ernest, y Flora huye con su hija Lynn y se cambia de nombre para que Chazal pierda su rastro. En 1829, estando de paso con su hija Lynn de 3 años de edad, en uno de esos tantos ires y venires por Francia y Europa, en la mesa del hotel donde se hospedaba, conoce al capitán de barco, Zacarías Chabrier. Flora se hace pasar por viuda y usa su nombre de soltera. El capitán Chabrier le dice que ha estado varias veces en el Perú y que la familia Tristán es una de las más importantes de ese país. Este encuentro fue decisivo para ella. Recuerda con nostalgia su niñez con su padre y los relatos de su madre sobre la familia de don Mariano Tristán, sobre la riqueza y la posición de esa importante familia. Entonces, toma la decisión de escribirle al hermano de su padre, don Pío Tristán y Moscoso. En la carta, se presenta como la hija de su hermano Mariano. Le manda su acta de bautizo para demostrarlo y le dice que si no es suficiente ese documento, que pone por testigo a Simón Bolívar, amigo de su padre que la conoció en su infancia. Le cuenta de las penurias pasadas por ella y su madre y le solicita su protección, pero le oculta su situación de mujer casada y con hijos. Y termina diciéndole:
me atengo a su justicia y a su bondad. Confío en usted y en la esperanza de un futuro mejor. Le pido su protección y le ruego que me ame como la hija de vuestro hermano, Mariano, que tiene algún derecho de reclamárselo. Soy vuestra humilde y muy obediente servidora, Flora Tristán.
Su tío le contesta de Arequipa en octubre de 1830 y le envía por encargo de la abuela 3,000 piastras en plata fuerte y por cuenta de él 2,500 francos. Don Pío Tristán se despide en la carta rogándole a Dios que algún día la pueda conocer y abrazar. Desde que recibe la carta de su tío, Flora toma la decisión de ir al Perú para conocer a su familia y hacer valer sus derechos. Tarda 2 años y meses en preparar su viaje. Por fin, en abril de 1833, sale de Burdeos hacia Perú y deja a su pequeña hija a cargo de la directora de un pensionado para niñas en Burdeos. Flora se embarca en un barco curiosamente llamado Le Mexicán, es decir, el mexicano. Tenía entonces 31 años. El capitán era Zacarías Chabrier, el mismo capitán que había conocido 2 años atrás. Flora es la única mujer entre 4 pasajeros y la tripulación de 15 hombres. La travesía durará 5 meses. A pesar de los terribles mareos que sufre durante el viaje, Flora disfruta la travesía. Todos la respetan y se entablan pláticas muy interesantes con Chabrier y los otros pasajeros. Flora deja ver su preocupación por los seres explotados y desvalidos, en los que quizá ve un reflejo de su propia situación. La condición de los marineros le conmueve profundamente.
Ah, lo que yo he visto, el más horrible de los males que pueden caer sobre el hombre. He visto a los marineros con su camisa de lana y el pantalón congelado sobre su cuerpo. No podían hacer ningún movimiento sin que su piel se viera magullada por el frotamiento del hielo sobre sus miembros entumecidos de frío. Las cabinas donde estos desdichados tenían sus camas están llenas de agua y ellos no tienen otro lugar donde reposar. ¡Oh! ¡Qué doloroso espectáculo de ver a estos hombres reducidos a tal estado de sufrimiento!
Flora empieza a notar que el interés y las atenciones del capitán Chabrier son demasiadas. Le preocupa despertar en él un amor que no puede corresponder. Se hace pasar ante todos como una joven soltera. El único que la cree viuda es Chabrier, pero Flora le ha hecho jurar que nada diga sobre ella. Cuando se acercan al Perú, Chabrier le declara su amor apasionado. La situación queda indefinida y Flora promete darle una respuesta definitiva en su próximo encuentro. Desembarcan en Islay y Flora emprende el viaje hacia Arequipa. Con una pequeña caravana y unas cuantas mulas, sin saber lo que le esperaba, cruzar nada menos que la cordillera de los Andes, con altas montañas y precipicios y barrancas profundísimas, con un calor insoportable durante el día y heladas en la noche. Después de 40 horas de viaje, se detiene en un albergue cercano a Arequipa. Su familia le envía sus parabienes y le mandan una soberbia montura y ropas. Así que Flora, vestida a la manera peruana, montada a caballo, hace su entrada triunfal en Arequipa, la ciudad blanca. Todos la reciben como a una reina. Se hospeda en la casa de los Tristán y Moscoso. Para ella significa una gran emoción encontrarse en la casa natal de su padre. Hay una viva curiosidad por conocerla. Por ser hija de don Mariano Tristán y Moscoso y por venir de un país tan lejano y admirado como Francia. En Arequipa, Flora disfruta su estancia que se prolonga hasta 7 meses. Como era costumbre en ella, todo lo ve, lo observa, le interesa a la gente, muestra una enorme curiosidad por las costumbres. Es acogida con afecto en todos lados. Su personalidad, su inteligencia, la convierten en la confidente de muchos. Perfecciona su español. Se siente tan peruana que un día les dice:
Yo nací en Francia, pero soy del país de mi padre. Es el azar el que nos hace nacer en un lugar y no en otro. Vea mis rasgos y dígame, ¿a qué nación pertenezco?
Pero el hermano de su padre, con quien tiene que negociar su herencia, no se hace presente. A los 3 meses de su estancia en Arequipa, su tío, don Pío Tristán Moscoso, le envía un mensaje que le gustaría encontrarse con ella en el camino hacia su casa de campo. Flora nos relata este emotivo encuentro con su tío y las palabras que intercambiaron.
Oh tío, cómo necesito de tu afecto. Y él me contestó, hija mía, lo tienes todo entero. Yo te amo como a una hija. Eres además mi hermana, porque tu padre fue como mi padre. Mi querida sobrina, qué feliz estoy de verte, de contemplar tus rasgos que me recuerdan fielmente los de tu padre. Es él, mi hermano, en la persona de Florita.
Aunque entre ellos surge un genuino afecto, las negociaciones de la herencia no tuvieron el resultado que Flora esperaba. Por su condición de hija natural, su tío le dice que no tiene derecho a heredar y le concede tan solo una pensión de 2.500 francos. Entretanto, se aparece el capitán Chabrier, más enamorado que nunca, a pedirle una respuesta definitiva a Flora. Ella no le puede decir la verdad sobre su situación de mujer casada y lo rechaza. Chabrier se va profundamente herido. El Perú entonces estaba recién independizado, situación que provocaba cierta inestabilidad política. Cuando Flora se disponía a salir de Arequipa rumbo a Lima, estalla una guerra civil para disputar la presidencia. Flora, con su buen juicio, aconseja a su tío qué actitud tomar. Pero el ejército del expresidente Gamarra llega a Arequipa, cunde el pánico y, como era costumbre en aquella época, las familias adineradas se van a refugiar a los conventos. Flora se va al convento de Santa Catalina, donde pasa unos días muy felices. Le asombra el bienestar y la alegría que se respiraba en el convento. Tal es el gusto de las monjas por recibirla que la Madre Superiora le cede su celda.
No me acuerdo de haber experimentado una sensación tan deliciosa como aquella que sentí al acostarme en la encantadora y pequeña cama de la Superiora de Santa Catalina. Encendí las 2 velas azules que estaban sobre el altar. Tomé el pequeño rosario, el bello libro de oraciones y me quedé largo tiempo leyendo. Seguido, interrumpía la lectura para admirar el conjunto de objetos que me rodeaban. Se podía respirar el dulce perfume que exhalaba de las sábanas adornadas con encajes. Esa noche tuve casi el deseo de hacerme religiosa.
En el convento, las monjas hacían bocadillos exquisitos y eran aficionadas a la música. Flora asistió a un concierto bellísimo en una pequeña capilla. 3 jóvenes religiosas tocaron los más bellos pasajes de Rossini. Las celdas de cada monja eran como las del convento de Sor Juana en México. Pequeñísimas casas con su cocina y un minúsculo patiecito, unidas por callejuelas estrechas y empedradas. El convento todavía se conserva así. Apenas se aquietó la situación, Flora decidió emprender el camino hacia Lima. A todos les dolió mucho su partida.
Esta noticia sorprendió a todo el mundo. Mi tío parecía vivamente afectado. Él me insistió que desistiera de mi propósito. No sabría expresar cuán dolorosa me fue esta despedida.
En Lima, Flora recibió también una afectuosa acogida de sus parientes, con su acostumbrada curiosidad, se dedicó a visitar cuanto pudo en Lima, las iglesias, los conventos, las prisiones de la Inquisición, el museo, el Palacio del Presidente, y también acudió a varios debates del Congreso. Pero lo más admirable para ella fue observar la libertad de que gozaban las mujeres limeñas, tanto que después escribiría:
"No hay ningún lugar sobre la tierra donde las mujeres sean más libres y ejerzan tal dominio que en Lima. Ellas reinan por completo. De ellas parte en todo el impulso".
Además, observa que las limeñas aman la fiesta, montan a caballo con pantalón y, como las mujeres mexicanas de aquella época, fuman y apuestan grandes sumas de dinero en el juego. Además, les gustaba la política y la intriga. Otro de los aspectos que le resulta más fascinante fue su forma de vestir.
Llevan una falda o saya que se hace en diferentes telas, según la jerarquía de su rango y de su fortuna. Y es de un trabajo tan extraordinario que debe figurar en las colecciones como un objeto de curiosidad.
Las faldas eran de un plisado finísimo que se angostaba en la parte baja y dejaba ver la pantorrilla. En contraste con lo que entonces resultaba un escándalo en una mujer europea, dejar ver la pantorrilla. Era el manto con el que se cubrían los hombros y el pecho. Era el manto negro, finamente plisado, que les cubría de la cintura hasta la cabeza, ocultando la cara, de la que solo dejaban ver un ojo. Lo que parecía una opresora costumbre musulmana, en las limeñas tenía un efecto totalmente contrario. Las mujeres de Lima podían salir solas a la calle. El manto les permitía pasar de incógnitas y les daba mayor libertad para no ser observadas y caer en galanteos con otros hombres. Por esta curiosa vestimenta que sorprendía a todo extranjero, a estas mujeres se les conocía como las tapadas. El 15 de julio de 1834, Flora Tristán emprendió el viaje de regreso a Francia a bordo de un buque inglés. Pero este viaje fue atroz. Ya no contó con la protección de Chabrier y los amables pasajeros del Mexicain. Sola también entre puros hombres, se vio acosada por un tal Antonio y sometida a las groserías e insultos de los marineros.
"Me vi en la posición la más horrorosa en que una criatura femenina se ha podido encontrar".
Su visita al Perú fue definitivo en la vida de Flora Tristán. Determinó su futuro destino, que se denotaría por su entrega a la causa de las mujeres y a la causa de los trabajadores. Por hoy damos por terminado este programa. Espero que haya sido de su agrado. Agradecemos la presencia de María Inés Pintado. En los controles técnicos, Roberto Portillo. Musicalización, José Luis Otelo. Guión e investigación, Leonor Cortina. Producción, Salvador Pérez. Se despide de ustedes, una vez más, Leonor Cortina. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Muchas gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Mujer en el Arte y la Cultura, con Leonor Cortina.